Pues en punto de las 2 de la tarde, amigos y amigas, ya estamos aquí en Conexión UPN. Yo soy Miguel Ángel Chávez Morales y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Conexión UPN. Esta es la información que tenemos para ustedes aquí en
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Formación docente en la cultura, un proyecto cultural en la educación primaria. La enseñanza de las matemáticas en contextos desafortunados. Historia intercultural y nacionalismo. Lo invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a nuestros teléfonos del estudio 5604-8229, 5604-7926, a la línea sin costo el 01800-670-1680, y bueno, pues también a nuestro sistema de mensajes. Ya lo sabe usted, desde cualquier teléfono celular solo escribe la palabra ciudadana, hace un espacio, escribe su mensaje y lo envía al 30003. Y bueno, pues también para que nos haga llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico, que es conexionupn@upn.mx.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Pues quédense con nosotros, amigos, aquí en Conexión UPN, que a continuación escucharemos a la maestra Gloria Evangelina Ornelas. Ella nos hablará del libro Formación Docente en la cultura, un proyecto cultural en la educación primaria, editado por la Universidad Pedagógica Nacional.
Nuestros autores. Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Evangelina Ornelas Tavares. Tengo el cargo de la coordinación de la maestría en desarrollo educativo de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede Ajusco. Mi línea de investigación tiene que ver con la cosmovisión y campo educativo. Dentro de esta línea manejo en algunos momentos la parte artística. El nombre del libro que voy a comentarles tiene el título de Formación Docente en la cultura, como pregunta: ¿en la cultura habrá formación docente o se puede pensar en ella? El subtítulo del libro es Un proyecto cultural educativo para la educación primaria, y este está publicado en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿A quién va dirigido este libro? Pues va dirigido a los profesionales de la educación, a profesionales de la cultura, a maestros de educación primaria, a maestros de educación básica, pero sobre todo a los niños. Es decir, ellos van a ser los principales beneficiarios de esta obra. Mi libro hace una recopilación histórica del origen del proyecto cultural educativo que está expresado en el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria. En los orígenes recorro las perspectivas teórico-metodológicas que lo sustentan y las formas prácticas y políticas incluso en las que se concibió su desarrollo. Este libro además analiza las diferentes áreas que contiene la formación del maestro de actividades culturales, dentro de las cuales se encuentra el área artística. ¿Cuáles son las aportaciones de mi libro? Bueno, pues una de las aportaciones es precisamente vincular el área artística con lo pedagógico, con lo histórico, con el área de interés social, además de con el área científico-tecnológico, para revitalizar los contenidos de la escuela primaria, contenidos identificados además desde este plan como contenidos culturales, como un producto cultural. Lo que más me apasionó del libro fue la posibilidad de contactarme con un equipo muy interesante, interdisciplinario, que le dio origen a este proyecto, que le dio, a partir de muchas discusiones y de muchísimos apoyos de diferentes tipos, pues le dio cuerpo y le dio impulso a este proyecto. Además, lo que me apasionó fue encontrarme con maestros que pudieron tener una identidad, encontrar una identidad en cuanto al trabajo de la cultura en la escuela primaria. A través de una práctica docente que veía al maestro como un posibilitador de acciones de participación y de aprecio hacia la cultura de las comunidades, es decir, hablamos de cultura popular, y a partir de ello ver su relación con los contenidos curriculares, insisto, vistos como culturales en la escuela primaria. Creo que podría hacer un comentario más en relación a esto. Últimamente ha habido un interés de parte de la Universidad Pedagógica Nacional por llevar a cabo una especialización en arte en la educación básica. Este plan de estudios fue iniciado principalmente por la maestra en ciencias Almadea Cerdá Michel y la doctora Rosa María Torres en abril de 2008. Actualmente se lleva a cabo y creo que es una posibilidad muy importante para que los coordinadores culturales estatales y los funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y los maestros artistas que estén interesados en ello puedan participar y como de hecho lo están haciendo ya en su primer módulo. Además, quiero comentar que recientemente tuve conocimiento de un libro elaborado por Sergio Domínguez Aguilar, quien titula su obra como La práctica docente en el taller de dibujo, una aproximación a la formación de profesionales de artes plásticas. Y creo que estos dos son buenos ejemplos de lo que la Universidad Pedagógica está contribuyendo a esta relación del arte con la educación. Y creo que son muy valiosos estas experiencias, dado que permiten pensar en una profesionalización de la práctica docente del personal que se dedica a trabajar con las artes en la educación básica. Y enhorabuena por estos logros, y creo que tendríamos que impulsar más esta formación. Bueno, por último les quiero comentar que ustedes me escucharon, mi nombre es Gloria Evangelina Ornelas Tavares, yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, me encuentro espacialmente en el área 2 de diversidad e interculturalidad, y me pueden contactar en el correo electrónico gornelas@upn.mx. Y la extensión provisional en la que estoy es la extensión 1319 del 5630-9700, que es el conmutador de la universidad. Gracias.
Nuestros autores.
Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Hola, soy Gabriela Sarni, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo en el área 2, que tiene el nombre que conjunta un conjunto de maestros que trabajamos el tema de la diversidad y la interculturalidad. Estoy aquí para comentarles acerca de un texto que se acaba de publicar, que tiene que ver con proceso de investigación largo que vengo realizando por más de 10 años aquí en la Ciudad de México, vinculado con los procesos de escolaridad de pueblos indígenas en la ciudad. Esto está vinculado obviamente con los temas de investigación que trabajo, que son escolaridad y pueblos indígenas, formación de maestros para la diversidad, y aquí obviamente hay una serie de temas que se conjugan, que hoy están muy en boga, como la discusión sobre interculturalidad, sobre multiculturalidad, sobre globalización y qué pasa con todos estos procesos educativos. El título del texto que voy a comentar es Pasar por la escuela, indígenas y procesos de escolaridad en la Ciudad de México. Este gran título, que es Pasar por la escuela, es una metáfora que utilizo para tratar de discutir una serie de problemáticas que han atravesado históricamente la relación entre los pueblos indígenas y la escolaridad. Desde la forma en cómo las políticas educativas han concebido la educación para los pueblos indígenas y desde la forma en cómo las mismas comunidades se han reapropiado y han resemantizado el sentido del acto de pasar por la escuela. En este caso, el texto está vinculado centralmente con comunidades triquis que viven en la Ciudad de México, que asisten a diferentes escuelas generales, y este tema, como comenté al inicio, lo vengo trabajando hace más de 10 años, mirando quiénes son los niños jóvenes que atraviesan por el sistema educativo y cómo el sistema educativo no ha logrado a veces hacer visible las diversidades socioculturales presentes en las escuelas. Estamos hoy en una discusión donde estamos intentando reconocer estas diversidades, donde hay una pregunta interpeladora a un Estado homogeneizador, y las presencias de miembros de diferentes comunidades indígenas, en este caso en las escuelas, en la Ciudad de México, no es un tema nuevo, es un poco lo que voy recuperando en la discusión en el texto. No es un tema nuevo, los pueblos indígenas han estado siempre en la escuela general, no solo en las escuelas de la DGI, sino en esta escuela pública general. No obstante, sus identidades, sus pertenencias sociocomunitarias han sido invisibilizadas. Pero desde los años 90 a la fecha, obviamente estamos en otro momento de la discusión. Y no solo esto, sino que en este caso las comunidades triquis, por ejemplo, tienen más de 3 y 4 generaciones de miembros de estas comunidades que ya han nacido aquí en la ciudad y aunque llevan una vida citadina, como uno podría decir, mantienen fuertes lazos con la comunidad de origen en Oaxaca, de la región triqui, y siguen perteneciendo a estas comunidades. Es decir, no hay una pérdida de la adscripción sociocomunitaria e identitaria. Y este tema es el que se discute a lo largo de todo el texto, ¿no? ¿Pasar por la escuela implica dejar de ser indígena? ¿O pasar por la escuela implica seguir siendo indígena? ¿De qué manera? Y esta respuesta a esta pregunta trato de reconstruirla, obviamente, a partir de las narrativas de interlocutores, personas de la comunidad triqui, en este caso tres miembros de la comunidad triqui que se han escolarizado a lo largo de diferentes niveles aquí en la Ciudad de México, desde la escuela primaria en muchos casos, algunos de ellos en la comunidad en Oaxaca, pero ya la secundaria, el bachillerato y la universidad aquí en la Ciudad de México. Entonces, este diálogo con ellos a mí me ha permitido reflexionar conjuntamente con ellos acerca de lo que ha implicado ser un joven indígena en la universidad, por ejemplo, de lo que ha implicado ser un joven indígena en la secundaria y en el bachillerato, ¿no? Y aquí hay otra discusión muy fuerte al interior del texto, que es si la escuela sirve para transformar a los indígenas y hacerlos perder sus culturas, sus lenguas, o qué hacen. La pregunta podría hacerse al revés: ¿qué hacen los pueblos con lo que la escuela brinda, ¿no? Obviamente es un proceso aquí interesante de resistencia, de negociación permanente, como lo reflexionan, lo trabajan los interlocutores en el diálogo conmigo, obviamente, porque para pensar sobre estas cosas muchas veces hace falta un otro del otro lado para preguntar y pensar en voz alta y debatir y confrontar. Y aquí podemos ver cómo, por un lado, hay una valoración altamente positiva de la búsqueda por un mayor acceso a los diferentes niveles educativos de los migrantes que vienen de sus comunidades, de los migrantes internos en este caso, los indígenas que salen de Oaxaca por razones políticas, por razones laborales y buscan mejores condiciones de vida y de trabajo en la ciudad. Y esta reinserción en la ciudad también implica, obviamente, una resemantización del sentido de la comunidad al interior de este nuevo contexto de vida. Sobre esto también se discute en el texto, ¿no? Cómo los miembros de las comunidades no migran solos, migran en relación con sus propias redes, y estas redes son muy importantes a la hora de habitar los nuevos contextos. La pertenencia étnico-comunitaria es un elemento decisivo para poder habitar el espacio educativo, que en muchos de los relatos de los interlocutores se ha señalado como altamente discriminador. O sea, la presencia de la discriminación en la secundaria, en la escuela primaria, es un relato presente en los padres de los miembros de la comunidad triqui, como de otras comunidades que asisten a las escuelas públicas en el Distrito Federal y en muchas otras escuelas de México. y cómo hacen frente a esta discriminación a partir justamente de sus redes, de un reforzamiento a la adscripción étnico-comunitaria en muchos casos, aunque en otros casos esto deriva, por supuesto, en la negación de la propia identidad. Y los saberes que imparte la escuela, ¿sí? ¿Qué pasa con estos saberes y cómo estos saberes oficiales, estos saberes escolares por los que atravesamos todos, este pasar por la escuela nos incluye a todos, cómo son resemantizados y cómo a veces entran en profunda confrontación con los saberes locales que traen los miembros de diferentes comunidades indígenas? Y en este sentido, bueno, cómo hay espacios escolares que permiten un diálogo a veces más oportuno y en otros casos donde no hay diálogo, para que estos saberes puedan entrar o no al interior de la experiencia escolar. Y el sentido que esto tiene en el sentido de que las gentes que provenimos de diferentes contextos socioculturales podamos sentir que hay un espacio de diversidad, que hay un espacio para la diversidad al interior del sistema educativo. Finalmente, el texto pretende discutir o apuntar o contribuir a este debate acerca de la diversidad en las diferentes instituciones educativas, la posibilidad de existencia de esta diversidad con esta búsqueda de construcción de una ciudadanía plural. Esta búsqueda porque la escuela comience a incorporar no solo en términos de las políticas oficiales, que a veces sí están enunciadas a través de estas perspectivas sobre interculturalidad y bilingüismo, sino a partir de una reflexión local al interior de las escuelas de lo que significa la diversidad presente en la escuela. Y aquí la diversidad no es un tema nuevo, ¿sí? La diversidad ha existido siempre. Ahora hablamos en México de que empezamos a reconocer que indígenas han existido siempre. Claro que también reconocemos, han existido siempre, perdón, en el sistema educativo, pero reconocemos que el acceso ha sido altamente desigual. Lo que no quita que diferentes miembros de comunidades indígenas han pasado por el sistema educativo de manera oculta, ocultando sus adscripciones comunitarias, sus lenguas. Y en este sentido, mostrar la experiencia de tres interlocutores, como yo los denomino, porque para mí han sido interlocutores de la reflexión que trato de plasmar en el texto, de lo que significa pasar por la escuela y cómo nosotros como sociedad en su conjunto, todos, necesitamos empezar a mirar otras perspectivas que nos permitan vernos como diferentes e iguales al mismo tiempo en un sistema público como la escuela. Finalmente, el texto pues está dirigido a un público amplio, por lo menos esa es mi intención, investigadores que discutimos estos temas, por supuesto a maestros que trabajamos en diferentes niveles del sistema educativo, desde preescolar hasta la universidad, e indudablemente a los miembros de diferentes comunidades indígenas, que yo creo que en muchos casos puede ser un reflejo de una experiencia no muy conocida, lo que ha significado este pasaje por la escuela para muchos de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que más que nada quisiera a partir de este momento invitarlos a todos los que estén interesados en estos temas a que se acerquen con nosotros a la Universidad Pedagógica Nacional. Nuevamente hay una serie de líneas de investigación de profesores que trabajamos aquí vinculadas con la discusión sobre políticas educativas y ciudadanía, pueblos indígenas y procesos de escolaridad, formación de maestros para la diversidad, y es un campo que está pues en reciente construcción, podríamos decir. Si reconocemos que en México desde el 2001 se plantea por primera vez una educación interculturalidad para todos, y este concepto de interculturalidad todavía, por ejemplo, es más bien discutido en el campo académico, pero todavía no sabemos bien en el conjunto de la sociedad civil de qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad cultural, qué estamos entendiendo más allá de lo que tradicionalmente entendemos por folclore, ¿no? Entonces no me queda nada más que invitarlos, estaríamos sumamente abiertos e interesados en establecer comunicación con todos aquellos que estén vinculados con el tema y invitarlos a leer el libro. Me gustaría recibir comentarios. Pues bueno, muchas gracias. Soy la doctora Gabriela Sarni, autora del libro Pasar por la Escuela, Indígenas y Procesos de Escolaridad en la Ciudad de México, editado en noviembre del 2008 por la Universidad Pedagógica Nacional. Mi correo electrónico es gabrielacl@ prodigy.net.mx.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Hoy en nuestros investigadores, el doctor José Luis Cortina Morfín nos ofrece precisamente un comentario acerca de las enseñanzas de las matemáticas en contextos desafortunados, así que vamos a escucharlo.
Nuestros autores,
opiniones y comentarios acerca de temas educativos y de actualidad.
Soy José Luis Cortina, soy doctor en pedagogía, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional como maestro e investigador. Y mi área de investigación es la educación matemática en contextos marginados, particularmente en lo que respecta a la enseñanza de las fracciones. Hoy voy a estar platicando sobre las fracciones, sobre qué son, por qué son importantes y qué está pasando con el aprendizaje de este concepto en la educación en México. Las fracciones son uno de esos conocimientos, de esos conceptos que creemos que a veces nada más forman parte de la escuela para darnos lata, para quebrarnos la cabeza. Por eso también les dicen quebrados. Y creemos que están muy poco presentes en la vida cotidiana. Creemos, como a veces les digo, aparecen a veces en el mercado ahí a mitad de precio, 3/4 de kilo por tanto, pero en realidad están inmersas en nuestra vida profundamente, muchas veces disfrazadas, quienes trabajamos este concepto y este contenido, sabemos que los decimales, los números decimales y los porcentajes no son más que otra forma de expresar fracciones. Los decimales que están presentes en los centavos, en el 0.0, etcétera, que encontramos a cada rato, y no se diga de los porcentajes con los que pagamos impuestos, con los que recibimos comisiones, forman parte profunda de nuestra cotidianidad, profundamente. Las fracciones también son parte de las ciencias. No hay prácticamente ninguna disciplina que no las implique. Incluso la música, ahí están los tiempos, los cuartos de tiempo, los octavos de tiempo. Pero si nos vamos a la arquitectura, a la física, a la biología, siempre están ahí presentes. Ahora, ¿qué está pasando con la enseñanza de las fracciones en México? Sabemos por el exámenes que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que por lo menos al terminar la primaria hay mucho que desear en el aprendizaje de nuestros niños en relación a fracciones. De hecho, las preguntas que vienen en ese examen, en el examen EXCALE, la prueba EXCALE, que se refieren a las fracciones y a sus hermanitas, como son los porcentajes y los decimales, salen muy mal nuestros alumnos, o muchos de nuestros alumnos, en ese respecto. En mi propia investigación, en colaboración con alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Maestría en Desarrollo Educativo, hemos documentado cómo algunos chicos están terminando sexto de primaria sabiendo prácticamente nada de fracciones. Ni siquiera parecen reconocer qué es un medio. Algunos otros saben reconocer algunas pocas fracciones, como por ejemplo 3/4, un medio, un cuarto, pero cuando les preguntamos, por ejemplo, qué es más, qué litro de leche estaría más lleno, uno que estuviera lleno hasta los 5/8 y otro que estuviera lleno hasta la mitad, muchos alumnos creen que la mitad sería menos que los 5/8. Ahora pues, la otra pregunta que nos tendríamos que hacer es, ante esta situación, ante esta mala situación que estamos encontrando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se necesita para cambiar? En la educación matemática hoy en día, y ya a partir de varios años, sabemos que hay formas particulares de trabajar en el aula que son necesarias para desarrollar habilidades matemáticas importantes. Estas formas particulares implican tener aulas donde los niños hablan, donde los niños discuten, donde los niños se escuchan unos a otros y donde el maestro promueve la reflexión. Lo que encontramos en las aulas de México es que muchos maestros encuentran profundas dificultades en entablar este tipo de ambientes de participación en el aula. Yo mi investigación la realizo mucho en el estado de Chiapas, allá en Los Altos. Y una de las cosas que me dicen mucho los maestros cuando los invito a que tengan clases donde participen y dialoguen los niños, es que me dicen, los niños son muy callados. Yo le pregunto algo a un niño y no quiere participar, y no quiere responder. Y parte de la investigación que hemos realizado ha consistido en ir a visitar salones de clase donde sí sucede esto, donde hay maestros exitosos que logran que los niños cambien y en lugar de ser callados y tímidos, se vuelvan algo parlanchines y muy participativos en el aula. Y le hemos investigado y hemos preguntado a estos maestros cómo le hacen. ¿Cómo es que logran que estos niños cambien su actitud y puedan participar en ambientes educativos en los que se aprende significativamente matemáticas y, por supuesto, también fracciones? Para que estos ambientes se logren, hemos descubierto que es fundamental que los niños no tengan miedo de equivocarse, que nadie se burle de ellos cuando dicen cosas, incluso cosas que para su nivel educativo ya deberían de saber. No solo para su nivel educativo, sino desde mucho antes. Que nadie se burle de ellos. También necesitan una maestra que las y los invite constantemente a participar. No solo dejándolos participar, sino haciéndolos sentir a los niños que es su obligación participar. Una de las maestras con las que yo trabajaba decía que cuando los niños trabajan en equipo, ella siempre se acerca y al que ve que no está participando, lo invita a participar. Y se queda ahí en ese equipo hasta que ese alumno participa. También les fomenta mucho que reconozcan lo importante que es ayudarle a los otros a entender. Nunca burlarse de nadie. Y siempre estar ahí para ayudarle a resolver dudas a los niños, a los otros compañeros que están allí en la clase. No es nada fácil lograr esto y se dan cuenta estos maestros, pero con lo que con mi investigación he logrado documentar es que aunque es un reto importante, sí es posible crear ambientes, incluso en contextos muy marginados, donde los niños sean muy participativos, donde haya aprendizaje matemático significativo, en particular de las fracciones. Pues les agradezco muchísimo la atención que le han brindado en estos minutitos a la investigación que estoy realizando en la Universidad Pedagógica Nacional. Soy el doctor José Luis Cortina y estoy a sus órdenes en el correo jcortina@upn.mx. Gracias.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Pues es importante tus comentarios, así que estamos en espera de que nos llames al 5604-8229, al 5604-7926, tus puntos de vista son bienvenidos. Tienes alguna pregunta, llámanos. 01-800-670-1680 para quienes nos siguen vía internet, quienes están también en los diferentes estados de la República, a los cuales llegamos con 50,000 watts de potencia. Ahora que si andas en tu automóvil y quieres enviar un mensajito, alguna pregunta, pues es muy sencillo. Teléfono celular en mano, escribes la palabra ciudadana, haces un espacio, escribes tu mensaje y lo envías al 30003. Estamos aquí en 660 Radio Ciudadana, Conexión UPN, y bueno, pues también puedes consultar la página de internet que es www.upn.mx. Vamos a una pausa y regresamos.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo 01800-670-1680. Radio Ciudadana.
Roger Pérez Díaz, estudié en la licenciatura de Educación Indígena porque me sentí que me interesó la carrera, porque me permitía conocer más sobre mis antepasados y estudiar a fondo mi lengua.
Arely Camacho. Estoy estudiando Sociología de la Educación y la estudié aquí porque me gustó. Bueno, me llamó mucho el plan de estudios que tienen aquí.
Luis Alberto, Educación Indígena. Bueno, porque una de mis primas ya estaba estudiando aquí, pero en otra carrera, y como a mí me interesaba la educación indígena, pues me comentó que aquí la daban. Entonces, por eso es que estoy aquí.
Lisbeth, pedagogía. Porque siento que son, aparte de que son pocas las escuelas, bueno, sé que también está en la UNAM, pero esta se me hace que maneja la carrera de pedagogía en un campo más amplio que de la UNAM, que siento que nada más es como una de las ramas.
Nayeli, me llamo Nayeli y estudio en la UPN porque me agradó la carrera, estoy en Administración Educativa y me gusta la carrera, el enfoque que tiene, y por eso estudio aquí, porque es la única universidad que tiene esta carrera.
Bueno, me llamo Angélica Romero y estudio en la universidad porque me agradó lo que ofrece la carrera de Sociología. Más que nada por lo que estamos viviendo ahorita, todos los conflictos sociales. Y porque creo que tiene un buen enfoque, y así como las materias.
Mi nombre es Berenice. Yo estudio aquí porque me interesó la carrera de Psicología Educativa. Entré a esta escuela porque yo quería ya salir con algo relacionado con los infantes. Entonces, por eso supe que aquí daban psicología educativa y por eso me metí aquí.
En esta emisión, nuestros contertulios son la maestra Gabriela Soria López y el doctor Javier Rodríguez Ledesma, profesores investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta primera parte, ellos nos platican acerca de cómo acercarnos a la historia y cuáles son los mitos más frecuentes relacionados con la enseñanza de la historia. Pero sin más preámbulos, escuchemos.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Muy buenas tardes, soy Gabriela Soria, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, formo parte del cuerpo académico Historia, Cultura y Educación, y en ese cuerpo académico me dedico a temas vinculados con la didáctica de la historia. Y hace 10 años que estoy trabajando aquí en esta institución y realmente pues me gusta mucho trabajar temas sobre el aprendizaje y la enseñanza de la historia.
Muy bien, Gaby. Yo soy Javier Rodríguez Ledesma. Soy profesor también aquí de la Universidad Pedagógica Nacional. Compartimos trabajo académico en el mismo cuerpo académico, pero además también creo que es importante señalar que tenemos ya 7 u 8 generaciones haciéndonos cargo de la línea de la historia y su docencia dentro de la maestría en desarrollo educativo. Y justamente, bueno, la idea de que platiquemos hoy es un tema general, que es cómo acercarnos a la historia, ¿cómo pensar a la historia hoy en día en el siglo XXI? ¿Es necesario tener conocimientos históricos? ¿Para qué sirven? ¿Es fundamental acercarse a la historia o no? ¿O cuáles son los problemas que hay cuando hablamos de la historia, y de la historia particularmente dentro del sistema educativo nacional, cómo se plantea? Entonces, bueno, sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Al respecto, ¿cómo le entraríamos, Gaby, al tema?
Pues yo creo que una de las problemáticas que más plantean nuestros estudiantes, que al final de cuentas nuestros estudiantes son maestros de las escuelas primarias públicas o de las escuelas secundarias públicas, y creo que una de las problemáticas que siempre salen a relucir es que a los niños no les gusta la historia, ¿no? y que les parece que es información y no saben qué hacer con ella. No sé cómo veas si realmente es una cuestión de aburrición o no.
Pero Gaby, a ver, es que este es uno de los sanbenitos que siempre se nos cuelga a todos los que nos dedicamos a la historia, ¿no? La historia es muy aburrida, la historia no sirve para nada, la historia no me interesa, dicen los alumnos. Pero la verdad es que si uno se acerca y, siendo políticamente incorrecto, revisa lo que les interesa, pues nos llevamos sorpresas de que lo mismo que nos dicen a nosotros como maestros de historia les pueden decir a otros maestros, ¿no? A mí no me interesan las matemáticas, no me gustan, son muy aburridas. A mí no me interesa la geografía o español, es aburridísimo ponerte a leer el mío Cid y cosas por el estilo. En cualquier materia sucedería, encontraríamos respuestas similares. Entonces, bueno.
Pero entonces, ¿qué la hace diferente en términos de su problemática?
Claro, ese es un buen punto. Yo no sé si tendríamos que ir pensando en términos de, como soporte del mito, un aspecto de políticas educativas, ¿no? Si de por sí las materias, nos dicen, son aburridas, pues todavía ni siquiera la coartada de interés va a existir cuando nos dicen que la historia, además, es completamente accesoria y puede ser completamente dejada de lado dentro de los puntos fundamentales del currículo, ¿no? Si el acento se pone en matemáticas y en español o en computación e inglés, bueno, pues la historia, incluso el interés por cumplir con ese requisito, pues también es dejado de lado. Entonces, ahí sí, la coartada pareciera funcionar, la historia es muy aburrida, pues en efecto. Y si a eso le sumamos cuestiones reales de que la historia tal cual se enseña pareciera que no tiene absolutamente nada que ver con el presente que los niños están viviendo, que los jóvenes están viviendo, no les es significativa para explicarse qué está sucediendo, pues entonces pareciera que comenzamos a encontrar respuestas al por qué esta idea, este mito general de que la historia es aburrida, de que la historia...
Pero no, entonces, a ver, te interrumpo. ¿Sería entonces una cuestión de la manera en la que se acerca a estos niños a la historia el problema real?
Pues,
¿lo que hacen los maestros en las aulas, lo que hacemos los papás con ellos con tareas extraescolares? ¿Ese sería entonces
el problema? Pues es que todo lo que acabas de decir, es todo tiene que ver. La historia que se enseña, historia que no tiene nada que ver, historia que está cargada de información, historia que no se logra vincular con el presente. Yo les pregunto a mis alumnos, a ver, si ustedes hoy en día no están interesados por saber qué está pasando hoy día México 2008, está pasando en términos económicos, políticos, sociales, culturales, pues es bien difícil generarles el interés porque por saber qué sucedió hace 500, 650 o 30 años. Eso es un punto complicado. Y si a eso le agregamos todos los problemas que estabas mencionando, pues la cosa se complica, ¿no?
Entonces serían como dos cuestiones fundamentales. A ver, si no me corriges. Por un lado, el tipo de información y el sentido que tiene para la gente común y corriente tener esa información, o sea, claro, ¿para qué les sirve? Y por otro lado, la cuestión de cómo se trabaja esa información y esos sentidos en la escuela.
Yo creo que por ahí van, ¿no? Y podemos poner ejemplos tanto personales como generales sobre cómo nosotros mismos, nuestros hijos o hermanos, sobrinos, o como vean, nos hemos acercado a la historia. O sea, dentro de las lógicas de instrucción, de enseñanza, de aprendizaje, se da el peso en la información, se da el peso en el copiado de información, se da el peso en ese tipo de actividades y no se habla, no se trata de ejercitar la comprensión, la vinculación, el qué demonios tiene que decirme un hecho que sucedió hace 200 años en nuestro país con mi actualidad hoy en día.
Entonces, esas serían como las grandes problemáticas. ¿Hay alguna forma de entonces abordar la historia y su enseñanza desde el aula, una forma diferente que les permita construir un sentido y que esa información les sirva para algo? ¿Habrá algún modo de trabajarla desde la escuela?
Yo creo que sí, sobre eso podemos hablar en el siguiente bloque.
Bueno, pues me platicas, ¿qué podríamos hacer
nos platicamos.
Más significativa la enseñanza y el aprendizaje de la historia?
En la segunda parte de Tertulias Pedagógicas, nuestros contertulios, la maestra Gabriela Soria López y el doctor Javier Rodríguez Ledesma, comentan algunos ejemplos exitosos que permiten acercarse a la historia de una manera diferente y novedosa. Escucha.
Escuchas Conexión UPN.
Bueno, pues quedamos, Gaby, que íbamos a platicar ahora, después de esta acercamiento general, así muy, muy amplio y general, a los problemas que la historia representa para su enseñanza, para acercarnos a ella dentro del sistema educativo en particular y en general en nuestra vida cotidiana. Quedamos de platicar a ver cómo le podríamos hacer para hacer que la gente se vincule, sienta cercana a la historia.
Pues fíjate que ahorita que lo dices, creo que algunas de las formas más pertinentes podría ser como crear interés en los chavos desde sus propias preocupaciones, ¿no? Porque sí, claro. Igual el problema es que se les enseña historia y, bueno, igual no quieren saber sobre las grandes batallas y los grandes héroes. Fíjate que alguna vez, cuando era maestra de primaria, los niños trabajando la Edad Media me decían: oye, Gaby, ¿y por qué no construimos un castillo feudal? A mí me pareció una locura, ¿no? Porque pues, construir un castillo feudal realmente era pues muy problemático. Pero digamos que partimos, en esa ocasión, partimos del interés de los chavos y lo que a ellos les interesaba, ¿qué crees que era del castillo? ¿Qué? Era saber cómo hacían del baño.
Claro, claro, es vida cotidiana eso.
Las chavas querían saber con esos vestidos cómo le hacían. Y también querían saber por dónde transitaba toda esta cuestión después de hacer del baño. Y fíjate que fue una super investigación. Así y los chavos lograron ubicar la Edad Media, sus diferentes etapas, simplemente de una pregunta tan sencilla.
Pero es que estás diciendo algo básico, Gaby. Fíjate que es vincular tu presente hacia el pasado. O sea, esto que pareciera tan básico. ¿Siempre se ha resuelto el problema del drenaje de la forma como hoy existe? No, pues no. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se realizaron? ¿Siempre hemos comido lo que hemos comido? ¿Siempre hemos vestido como hemos vestido? Pues no. Meter ese tipo de inquietudes, meter ese tipo de preocupaciones, justamente es hacia donde se perfila esta idea de que en términos teóricos generales se habla de que cada sujeto es parte de la historia. La historia no está lejos. Claro. Tú eres expresión de la historia y este ejemplo que nos pones es clave, ¿no?
Fíjate que ahí también, por ejemplo, tenían que decidir en el momento de hacer su construcción si le ponían vidrios o no. Entonces, bueno, claro, empezó todo un debate en la cuestión tecnológica, ¿no?
Claro, por supuesto.
Cómo estaba, si se podía o no poner. Y bueno, fue un trabajo muy rico. Y bueno, a partir del cual yo como maestra me di cuenta que uno de los puntos centrales es partir del interés. Pero fíjate que no solo creo que como maestra, sino también como padres.
Claro.
Cuando los llevamos al museo, usualmente escuchas en las pláticas familiares y desde los propios alumnos que a los niños les aburre ir a los museos.
Pero
más,
es que,
¿no?
Que les aburre, es aburridísimo ir a un museo a copiar tarjetitas, ¿no?
Uh-huh.
Que es por lo general a lo que se manda a este tipo de actividades. Pensándolo en términos exitosos de prácticas que uno haya podido atestiguar, de ejercicios de vinculación, de hacer construir esta conciencia en los alumnos, en nosotros mismos, de que somos parte de la historia, que nosotros tenemos nuestra historia y por tanto somos parte de esta historia general social, yo creo que hay ejemplos didácticos bien interesantes, bien particulares. De hecho, por ejemplo, aquí en el IMER, que ahora nos invitaron a platicar, yo conozco dos. Uno de ellos, ese que rescata mucho esto que estás comentando, la idea de la conversación, la idea de platicar sabroso. No hay nada más rico que esa plática de sobremesa en donde toda la gente, toda la familia participa alrededor de temas comunes. Si el tema común que se genera es un tema histórico, eso es muy rico y eso es lo que se hace en uno de los programas que yo he escuchado en varias ocasiones acá en el IMER, los sábados en la mañana, el programa de pláticas con la historia.
Pero fíjate, Javier, que ahorita que estás diciendo eso, creo que también habría que señalar que el éxito de una práctica no necesariamente está en la forma.
Claro.
Creo que lo que hace común a la práctica del castillo feudal que se construyó, a estos programas, es que hay una vinculación, como tú dices, desde la persona, desde el interés, y desde ese interés particular tú vas participando, ¿no?
Así es, por supuesto.
Y bueno, te va la propia plática te va provocando, ¿no?
Claro,
y te
claro.
va generando preguntas. ¿Será eso lo que hace común a estas diferentes? Porque una cosa es el radio,
claro.
el programa, otra la construcción del castillo feudal. Pero creo que habría que señalar esta parte. ¿Qué las hace común y qué? ¿Cuál es el elemento que las hace exitosa? No
Yo
sé
creo
cómo
que ese es uno de los puntos que señalabas, ¿no? Hacer ver, hacer al alumno consciente de que es parte de esa historia y que él es expresión de esa historia. Es decir, lo que vivimos, lo que comemos, las cosas que utilizamos, son fruto de un desarrollo que ha habido históricamente en donde han intervenido cualquier cantidad de factores. Si te fijas, ya no estamos hablando de cuestiones militares, no estamos claro. hablando de presidentes, no estamos, estamos hablando de otras historias. Y esa otra historia es la que creo que tendríamos que construir. Otro de los ejemplos de aquí del IMER que a mí me encanta es este, el programa del soundtrack de una vida, que no sé si lo has escuchado, pero es
no,
verdaderamente...
Pero ¿en qué consistiría y por qué?
¿Qué
tiene que ver eso con la enseñanza o y el aprendizaje?
Es un ejemplo excelente de que tú eres un sujeto histórico, que tienes tu propia historia y que tienes muchas cosas que decir alrededor de ella, que tú eres miembro de una sociedad, términos culturales. Es decir, en una hora, tú, Gaby, escoge 10 canciones, me parece que son, que hayan sido significativas en tu vida. Y vamos a platicar durante una hora por qué escogiste esas canciones y por qué cada una de ellas te parece importante. Y ten la seguridad de que al momento en que tú nos platicas eso, esta conversación social alrededor de lo que es tu historia se comienza a generar, porque muchos tendremos puntos comparativos contigo y podremos ir a llegando a la conclusión de que somos miembros de una sociedad que tenemos muchas cosas que compartir, que hemos experiencias que en las que hemos participado, y que la historia no es tu individualidad, no es mi individualidad, sino que es un conjunto mucho más amplio en el cual participamos todos. Es padrísimo.
Entonces, digamos que uno de los ingredientes para experiencias exitosas sería una especie de conversación.
Yo creo que sí.
Con diferentes informaciones, pero dentro de esas informaciones está la propia.
Yo creo que sí.
No es...
Por supuesto que sí.
Los militares, Benito Juárez, no. también lo mío, lo
claro.
propio.
Claro, si Juárez no hubiera muerto, ¿qué me estaría diciendo hoy en día? Diría, parafraseando al danzón, ¿no? Yo creo que ahí podemos terminar este bloque y, bueno, ir pensando en qué tipo de sugerencias podemos hacernos para acercarnos a la historia.
Bueno, me parece bien.
Tertulias pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Si a usted le interesa acercarse a la historia, entonces no se vaya de la sintonía de Conexión UPN, que a continuación nuestros contertulios nos ofrecen algunas recomendaciones y propuestas relacionadas precisamente con la enseñanza de la historia.
Bueno, Gaby, pues nos habíamos quedado en esta idea de qué hacer frente a esta problemática así tan general que estamos señalando acá. ¿Qué podríamos... ¿Qué condiciones o qué podríamos hacer para que la gente se acercara a la historia? ¿Cómo ves?
Pues fíjate que pensando justo en la problemática y en esto que tú decías de intentar vincular este acercamiento de la historia desde la historia de estas individualidades, de esto cotidiano, creo que iría por la cuestión de abrir las fuentes de información hacia cuestiones mucho más cotidianas, como esa del castillo, ¿no?, feudal,
claro.
y bueno, que sea algo más cotidiano, porque normalmente la información que nos ofrecen es la misma de los héroes, las grandes batallas, y pues como que... No
claro.
es tan interesante para los chavos, ¿no?
No,
ni para
que,
uno.
Yo creo que ese es un punto fundamental. Yo creo que para poder avanzar y hacer esta vinculación de tu presente, de tu particularidad con lo que sería quién eres tú dentro de este gran desarrollo histórico, pues hay que romper con el corsé de la historia tradicional, ¿no? Tú lo señalas claramente. O sea, la historia tradicional, si hacemos una rememoración rápida a todos... La gente que nos esté escuchando, que se acuerda de historia, te puedo asegurar que la mayoría se va a acordar de nombres de militares, fechas de batallas, cuestiones políticas a lo mejor, cuestiones económicas, pero de tu vida cotidiana, de tu particularidad,
Eso es bien, bien complicado, porque la historia tradicional se nos ha enseñado así, ¿no? Se nos ha enseñado con estos grandes hitos nacionales o estos grandes hitos de la civilización moderna, completamente alejados de nuestra individualidad, particularidad de nuestra historia personal. Entonces yo creo que eso es fundamental. Si nosotros logramos avanzar, hacer este ejercicio, que no es nada fácil, porque lo tenemos muy imbuido, y además de que, insisto, políticamente la historia cumple un rol, ¿no? Cumple un rol de dar identidad nacional, identidad patria. Pero ahí es un tema que tendríamos que abordarlo con toda seriedad para poder realmente quitarnos ese corsé y avanzar hacia lo que se conoce como es la recuperación de las otras historias, ¿no?
Ahora, fíjate que creo que una sugerencia importante para acceder a estas otras historias es a través de la pregunta y la problematización.
Pero a ver, ¿qué otras historias? Porque a lo mejor no nos queda claro de qué estamos hablando cuando decimos...
Claro, algo más cotidiano, ¿no? Lo que nos sucede todos los días, pero quizás tratar de verlo desde la noción de cambio, es decir, que no siempre esta forma de vida, esto cotidiano, cómo nos vestimos, qué comemos y demás, no ha sido siempre
tú,
igual,
Gaby,
¿no?
Tú, como profesora, mujer y ciudadana, ¿tú sientes que se está representada la historia de las mujeres en la historia que tú aprendiste?
No, por supuesto que no, porque los grandes héroes son hombres, ¿no? Quizás esa es otra de las miradas que requerimos, ¿no?
Claro, entonces hay...
Hablar de las mujeres...
Hay grupos que no aparecen,
claro,
ahí, ¿no? Pareciera que es verdad aquella apotegma de que la historia la escriben los vencedores, y es una sola historia.
Pero claro, yo creo que también no es solo una cuestión de dotarlos ahora de una información diferente.
Claro.
Creo que también lo importante allí es cómo accedes o... ¿Cómo accedes a esas otras historias? Y creo que es a través de la pregunta, como tú me lo hiciste ahorita, ¿no? O sea, oye, Gaby, ¿crees que estás presente? Y bueno, de una cuestión tan cotidiana, desde mi percepción muy personal, podemos acceder a buscar estas otras historias, ¿no? Que no están contempladas, ¿no? Desde algo muy cotidiano que es una pregunta, ¿no?
Claro. Y bueno, lástima que no tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo... Aquí se abriría también otra posibilidad. Si nosotros rompemos este corsé histórico, ¿no? Este corsé de la forma tradicional en la que se nos ha enseñado, los temas típicos que nos obliga a aprender o a enseñar, porque hay programas, pues, que tenemos que cumplir, hay programas en los que nos tenemos que ceñir para enseñar historia, que ese es un tema que algún día quizá podremos conversar nuevamente, todas la política educativa alrededor de cómo se concibe la historia como una, ya lo mencionaba hace rato, como una herramienta fundamental de creación de identidad nacional, y eso ya te crea un ambiente, ya te crea una atmósfera, ya te crea unos límites dentro de los cuales te puedes mover, ¿no? Hace no mucho tiempo, hace escasos 30 años, fueron famosos los hechos, fueron famosos las anécdotas en donde se castigaba a artistas que osaban hacer chistes sobre los héroes, ¿no?
Sí,
sobre sobre las figuras de bronce. Entonces, y eso no fue hace mucho, eso fue hace 30 años, que tiempos históricos es nada. Entonces, la posibilidad de modificar cuestiones programáticas, pues es algo complicado. Sin embargo, yo creo que al interior de las propias reglas del juego, pues uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Los maestros, las familias, ¿cómo lo verías tú esto? ¿Qué podría uno hacer en estas prácticas como maestra, como madre? ¿Cómo vincularlo, este tipo de historias, con nuestros hijos, con nuestros alumnos?
Pues sigo insistiendo que tiene que ser a partir de generar una problemática en ellos como maestra, como mamá, y para que ellos tengan la necesidad de buscar estas otras historias. No es solo una cuestión, aquí está la información, o sea, no se ha trabajado a la mujer en tal o cual contenido, ¿no? Es como provocarlos para que ellos tengan la necesidad de buscar estas otras historias, ¿no? Como mamá, como maestra. Y fíjate que cuando los alumnos pues tú mejor que nadie lo sabe, de la maestría, descubren esto, que no es solo cuestión de informarlos, sino que hay todo un trabajo justo didáctico, un poco que ayuda a los niños a entender el significado de buscar estas otras historias y que tiene que ver con construir nuevas respuestas alrededor de esas preguntas que se plantearon.
¿Dónde buscar esas nuevas respuestas? Yo ahí, ya para ir perfilando el final de nuestra plática, yo creo que se puede concluir que esas nuevas respuestas uno también tendría que liberarse de los corsés tradicionales a los que uno que lo atan a uno para cuando acude a fuentes de información, ¿no? Yo creo que la historia, si estamos hablando que la historia es una cuestión cotidiana vinculada completamente a tu vivencia particular, a lo que tú eres, a lo que tú eres en términos particulares individuales, bueno, también las fuentes podríamos comenzar a hacer una reflexión similar. Y rápidamente, ¿a qué voy? Bueno, voy a que es factible acercarnos a la historia viendo de otra manera las mismas fuentes a las que tradicionalmente nos hemos acercado, ir a los museos, no a copiar las tarjetitas que nos dejan, sino a ver lo que hay de ahí, a platicar sobre lo que hay ahí. Así como nos acercamos a los libros de historia, pues también hay que acercarse a la novela histórica, a los cuentos históricos, a las películas. En fin, hay una infinidad de fuentes que por lo general son desdeñadas y que creo que tendríamos que recuperar. Y eso animaría la conversación sobre la historia, que creo que es lo que puede enriquecer y puede ayudarnos a avanzar en este camino que es hemos estado platicando alrededor en estos minutos. Pues con eso creo que nos podríamos despedir, ¿no, Gaby?
Así es, pues aquí seguiremos en la Universidad Pedagógica tratándose estos temas y ayudando a nuestros alumnos de la maestría a construir propuestas que miren estas fuentes de una manera diferente, ¿no? Entonces, a mí me pueden encontrar o se pueden contactar conmigo en el correo msoria@upn.mx. Estamos aquí en la línea de la historia y su docencia. Y bueno, si quieren continuar debatiendo alrededor de la problemática y algunas sugerencias, pues aquí estamos muy contentos para responder claro, y platicar.
Claro que sí. Mi correo electrónico, bueno, yo soy Javier Rodríguez. Mi correo electrónico es xrodríguez, como de Rodríguez, pero hasta la G nada más, @upn.mx. Y tanto a la maestra Gaby como a mí nos pueden encontrar. El teléfono de la Universidad Pedagógica Nacional es 5630-9700 y ambos compartimos la extensión 1179. Pues muchas gracias Gaby.
Gracias a ti, hasta luego.
De esta manera llegamos al final de Conexión UPN. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 14:02 p.m. aquí en Radio Ciudadana. Participamos en este programa en el guión y la asistencia de producción Ana Paola Romero García, diseño y realización Ricardo López Gutiérrez, en los controles técnicos Cruz Horacio Mejía Torres y Manuel Compatitl Alcázar. Yo soy Miguel Ángel Chávez, pásela muy bien. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.